El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Un noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en el barrio de Pichincha, de la ciudad de Rosario.
Arrancamos la primera edición de hoy lunes 27 de octubre de 2014.
En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff logró su reelección y gobernará el país hermano hasta el año 2019.
La actual mandataria y candidata por el Partido de los Trabajadores se impuso en la segunda vuelta con el 51,64% de los votos al candidato del Partido Socialdemócrata, Aécio Neves, que quedó con el restante 48,36%.
Con este segundo mandato de Dilma, se completarán 16 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, cuyo principal dirigente es el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
La presidenta Cristina Fernández expresó su alegría a través de las redes sociales, felicitó a su par brasileña y aseguró que es una gran victoria de la inclusión social y la integración regional.
En declaraciones a nuestros compañeros de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, el profesor Elson Faxina, docente de la Universidad Federal de Paraná, aseguró que tres de los principales desafíos de la presidenta reelecta son combatir la corrupción, democratizar la comunicación y revisar el modelo de desarrollo.
Primero es un combate pleno a la corrupción, ¿no? De poner en la cadena, prender mismo, sea incluso los amigos o no, quer dizer, poner en la justicia. Y creo que el combate a corrupción tiene que ser un primer momento de Dilma y ya sacar eso adelante, ¿no? Creo que eso es fuerte. Incluso para sacar la única bandera que se quedó a la derecha, ¿no? Isso por um lado. Por outro lado, há que aprofundizar aún más a democratização. Isso significa, por supuesto, democratizar as comunicações. Não significa, por supuesto, imponer condições a los medios privados. Não, que deixem que los sigam su rollo. Pero hay que democratizar significa poner medios de comunicación en el mando del Estado, no del gobierno, pero del Estado, y también en las manos de los movimientos sociales. Eso Brasil en verdad, el PT debe eso al Brasil todavía. Creo que esas dos políticas que tienen que ser muy fuertes ahora. Y un tercer muy, 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 muy interesante, muy necesario, es cambiar el modelo de desarrollo de Brasil.
Y mientras tanto en Uruguay también hubo elección presidencial y habrá segunda vuelta.
Allí el expresidente y candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, obtuvo una amplia ventaja, pero como no alcanzó el 50% de los votos, deberá competir en el balotaje con el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.
Con los datos parciales, Tabaré obtuvo más del 46% de los votos, mientras que su principal competidor quedó con el 31%.
La segunda vuelta será el domingo 30 de noviembre.
Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar.
En Misiones finalizó la consulta popular no oficial sobre la construcción de nuevas represas y hoy se conocerán los resultados.
Comenzó el lunes y estuvo convocada por las organizaciones que integran la Mesa Provincial por el No a las Represas.
Hubo unas 1000 urnas en toda la provincia y los vecinos debían votar por sí o por no a la construcción de nuevas represas en la provincia.
Las urnas se abrirán hoy por la mañana y se contarán los votos.
La principal preocupación de estas organizaciones es la construcción del complejo hidroeléctrico Garabí, que se planea realizar en conjunto con Brasil sobre el río Uruguay.
Según las organizaciones que convocaron a la consulta, este megacomplejo inundará 40.000 hectáreas y significará el desalojo de más de 2.500 familias.
Y nos vamos ahora a San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, porque allí siguen los intentos de desacreditar al pueblo mapuche por parte de algunos sectores políticos, concretamente por el líder de un partido local que además es concejal.
Recibimos a nuestro compañero Lautaro Capese desde FM Pocahuyo.
Buen día, compañeros. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Aunque pasaron dos semanas, en San Martín de los Andes continúa habiendo repercusiones por los actos del 12 de octubre. El jueves pasado, en la sesión del Consejo Deliberante, en homenajes y declaraciones, el concejal Alberto Bruno, por el partido vecinalista SS, Solidaridad Sanmartinense, siguió desarrollando su nacionalismo con remembranzas a última dictadura militar y dijo, en relación al lonco Ariel Epulev, máxima autoridad de la comunidad mapuche curruinca, lo siguiente.
El 12 de octubre, en el acto, el lonco Ariel Epulev mencionó que en el pueblo había 10 genocidas y algunos más dando vuelta, que por eso no habían podido izar la bandera, porque si no da el nombre de los 10 que él dice conocer y que vio que andan por el pueblo, y si no sabe los nombres, por lo menos que venga, los llevamos a pasear y que lo señale, que diga, es ese, 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 aquel. Y no habría ningún problema y los vamos a identificar.
Pero quien encabeza el partido vecinalista SS no deja de reflejar su pensamiento y además de decir lo que dijo sobre la autoridad máxima de la comunidad mapuche curruinca, también dijo sobre el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sobre el secretario de la Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, y sobre la diputada provincial, Nancy Parrilli, lo siguiente.
Me hubiese gustado que aquellos que estaban presentes en el acto le hubiesen preguntado quiénes eran, porque hay gente que tenía responsabilidad institucional, principalmente el inútil del ministro de Defensa, Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación, reverendo inútil. No podemos estar atentos a lo que pasa no solo en San Martín, sino que esta escalada, como lo mencioné en algún momento, es una escalada patagónica y que está patrocinada, y no me cabe ninguna duda, por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, porque sería imposible. Escuché el discurso de la diputada hoy, Nancy Parrilli, hablando con congoja, esperando ver el día 4 de febrero la bandera izada, la bandera del pueblo mapuche izada en la Plaza San Martín. Verdaderamente una vergüenza las expresiones.
Ojo, porque esta persona, que embandera el nacionalismo, que reivindica ser combatiente de Malvinas y que se relaciona con lo más oscuro del poder político y económico, local, provincial y nacional, además pretende ser intendente. Tengamos cuidado, porque en ese rol no faltarán las excesivas fuerzas de seguridad por las calles, los Falcón Verdes y quizás la eliminación de algún pueblo originario, como así también de quien piense distinto. Reportó para Informativo Farco FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.
Se cumplen hoy 4 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner.
Uno de los actos principales en su homenaje será un festival que se realizará hoy por la tarde en el espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, que fuera el mayor centro de exterminio de la última dictadura.
En Santa Cruz se realizará también un homenaje a las 11 de la mañana en el mausoleo donde descansan los restos del expresidente.
Además, en esa provincia es feriado para la administración pública por el aniversario de su fallecimiento.
También están previstos homenajes en distintos puntos del país convocados por organizaciones kirchneristas.
Nos vamos ahora a Córdoba porque allí siguen las repercusiones por la imputación judicial que pesa sobre el jefe de la policía, Julio César Suárez, por enviar mensajes intimidatorios a un periodista de los servicios de radio y televisión de la Universidad Pública.
Recibimos el informe de nuestro compañero Federico Gaitán desde Radio Nexo de Villa Allende.
Hola, audiencia y compañeros de todo el país. Una de las noticias más relevantes de la semana que pasó en Córdoba fue la imputación al jefe de la policía, Julio César Suárez. El fiscal Alfredo Villegas lo imputó por coacción y amenazas al periodista de los SRT, Dante Leguizamón. El gobernador José Manuel de la Sota rápidamente lo respaldó en su cargo, mientras que la oposición ha pedido la inmediata remoción del cargo. En FM Nexo dialogamos con Liliana Montero, legisladora del Frente Cívico, que nos habla de la importancia de este reclamo.
Obviamente para la provincia de Córdoba no es una buena situación tener un jefe de la policía que esté imputado. Nosotros desde el Frente Cívico habíamos manifestado ya nuestra preocupación cuando estos hechos sucedidos al periodista Dante Leguizamón habían ocurrido. Posteriormente, hace pocos días nomás, volvimos a manifestar nuestra preocupación y nuestra alerta y nuestro disconformismo en relación a la actitud del jefe de la policía para con un fiscal de la provincia de Córdoba.
La legisladora del partido que lidera Luis Juez está convencida que estos hechos violentos no responden a los excesos del jefe de la policía y sí a una clara línea de política de seguridad avalada por el propio gobernador.
Yo no sería un ingenuo, y creo que los ciudadanos seríamos ingenuos si creemos que Julio César Suárez no tiene autorización para actuar de la manera que actúa. O sea, yo lo que sí creo es que hay una política de seguridad con ese enfoque que creen que al delito se lo combate con mano dura. El delito se lo combate con políticas serias, ¿sí? Porque la mano dura lleva a extralimitarse.
La amenaza a nuestro colega ha sido un hecho de una gravedad institucional insoportable que lesiona la libertad de expresión por la cual cotidianamente luchamos. Los cordobeses exigimos el apartamiento inmediato de Suárez y basta de políticas represivas de las azotistas. Informó para el noticiero de Farco Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 de Villazen de Córdoba.
Se realizará hoy la autopsia al cadáver del joven Luciano Arruga.
El cuerpo fue exhumado la semana pasada, luego de más de 5 años de estar enterrado como NN mientras su familia lo buscaba.
Hace 2 semanas se pudo determinar que el muchacho murió luego de ser atropellado en la autopista General Paz cuando al parecer intentó cruzar por un sector sin paso peatonal.
En la autopsia se buscará determinar si presentaba otro tipo de lesiones aparte de las del choque.
Recordemos que el muchacho fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 y que antes venía siendo hostigado con detenciones arbitrarias y torturas para que saliera a robar para la policía bonaerense.
Una de las dudas del caso es si el joven cruzó por su propia voluntad o si por alguna circunstancia se vio obligado a hacerlo.
Recientemente declaró la persona que lo atropelló con su auto, pero no trascendieron detalles ya que la causa está bajo secreto de sumario.
Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de este lunes 27 de octubre de 2014.
Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos y Flavia Campeis en la conducción, junto a los corresponsales de las radios que integran Farco.
Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Inicia espacio publicitario.
Argentina en noticias.
Para nosotros, construir es sobre todo una tarea de construcción política, lo afirmó la presidenta Cristina Fernández en Resistencia, a donde concurrió para inaugurar el Centro Biotecnológico Agroforestal, que con una inversión de 14 millones de pesos servirá para la investigación y el desarrollo tecnológico agropecuario. La mandataria también inauguró un viaducto sobre la Ruta 16 para el ingreso a la ciudad de Resistencia, entregó aportes del Estado Nacional para los hospitales provinciales y recursos para la construcción de 3 nuevos parques industriales.
El construir para nosotros no es una tarea de gestionadores o de administradores. Es una tarea de constructores políticos por sobre todas las cosas. Porque cuando se levanta una escuela, cuando se levanta un hospital, cuando se levanta una ruta, cuando se lleva agua potable a numerosas localidades que estuvieron privadas de ellas durante décadas y décadas, no estamos administrando ni gestionando, estamos construyendo un nuevo Chaco y un nuevo país.
Se presentó en Brasil un nuevo avión de la Fuerza Aérea Brasileña que cuenta con piezas fabricadas en la Argentina. Se trata de un proyecto de asociación de la Fábrica Argentina de Aviones con la empresa brasileña Embraer, que le permite a la fábrica argentina volver a exportar componentes de aviación después de más de 20 años. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, participó del acto de presentación en San Pablo y destacó la trascendencia del acuerdo con FADEA.
Poder participar del proyecto nos pone en un lugar que nosotros queremos estar, digamos, ¿no? Querer estar participando en lo que significa como proveedor, como proveedor asociado con una de las empresas más importantes que tiene el mundo desde el punto de vista de la industria aeronáutica como Embraer, ciertamente nos acerca a la fábrica argentina de aviones al lugar donde la queremos poner como una fábrica de excelencia.
Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar.
Fin espacio publicitario.